Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Se van acercando las vacaciones, y si tienes un bebé en casa, seguro que te preocupa cómo organizar sus comidas durante los viajes, los días de playa o las salidas a la montaña. Una opción cómoda y muy socorrida son los potitos de Nutriben, porque saben cuánto te preocupa dar a tu bebé tarritos nutritivos y con todas las garantías. Los potitos se preparan aquí en España con los mejores ingredientes, como frutas, verduras, carnes o pescados, y solo emplean aceite de oliva virgen extra. Esos ingredientes tal cual se trituran, cocinan y se envasan al vacío para su correcta conservación. Y ya sabes que igual de importantes son los ingredientes que lleva un alimento como los que no lleva. Los potitos de Nutriben son tarritos que no contienen sal, azúcares añadidos, almidón, colorantes, conservantes, gluten o aceite de palma. Recuerda que los únicos potitos son de Nutriben. Gracias a Nutriben y a su marca Potitos por apoyar los buenos contenidos en este podcast. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog The Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast. ¡Ay, la Navidad! Ese esperado momento del año en el que me subo, o mejor dicho, me subí al avión y colocaba sin ayuda mi maleta en el compartimento superior gracias al trabajo de fuerza. Mi invitada debe estar pensando, ¿de qué habla esta tía? Bueno, luego se lo explico. Voy al grano, que empiezo a divagar, porque por estas fechas estaría en Madrid, conversando con Amaya Oscunce sobre libros, acordándonos de Benidorm, del parque acuático y del pollo Colía Becren. Ahora mi invitada no solo no tiene ni idea de qué hablo, sino que además seguro que está pensando, ¿en qué clase de podcast me he metido? Así que antes de que huya de Zoom, Elvira Lindo, bienvenida al podcast.
Buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar, ¿no? Aunque no lo entienda, a mí me parece bien.
Elvira, no te vayas, déjame que te explique un poco. Mira, verás, vale. Es que yo tenía muchísimas ganas de que vinieses a mi podcast y poder charlar contigo, pero es que algo tan bueno y tan especial, pues yo no podía guardármelo para mí sola y tenía que compartirlo con alguien que también te admira mucho. Así que, por primera vez en este podcast, la entrevista será un mano a mano entre Amaya Oscunce, directora digital de él y recomendadora oficial de libros en este podcast, y servidora. Así que, Amaya, si te parece, luego le explicamos a Elvira lo del trabajo de fuerza y lo de Benidorm.
Vale, a ver si tenemos una fan encubierta de Benidorm también por ahí, no lo sabíamos.
Bueno, Elvira, la primera pregunta es casi la más difícil en estos tiempos de pandemia. ¿Cómo estás?
Pues sabes que es una pregunta que he decidido hacerme todos los días, y yo creo que es bueno hacérselo, ¿no? Porque parece que tiene que pasar uno como de puntillas por esto, como tratando de no reflexionar o de no enterarse o de, ¿sabes? Como de decir, habrá un momento en el que no estemos ya, que estaremos vacunados, que la vida volverá a ser como antes, pero durante todo este tiempo de confinamiento, mi marido y yo nos preguntamos mucho el uno al otro, ¿cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Parecía un poco absurdo porque vivimos juntos, compartimos la vida juntos, pero no te creas que la pregunta nos ha ayudado muchísimo. O sea, el saber cómo estás, cómo lo estás llevando, qué te preocupa, ¿estás deprimido? ¿Estás triste? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Lo de dentro de la casa? ¿Lo de fuera de la casa? Todas esas cosas, esas respuestas nos han hecho hemos hablado muchísimo. Y seguimos hablando, o sea, es como si esto nos hubiera acelerado la comunicación. Y creo que nos ha servido casi tanto como ir a un psicólogo, ¿sabes? Que nos ha servido de verdad. Yo creo que estoy bien, ¿eh? Yo creo que estoy bien.
Me encanta. Elvira, además de hacerte un curso de peluquería a golpe de tutorial, ¿cómo pasaste la pandemia? ¿Cómo la viviste?
Pues haciendo muchas cosas. Yo creo que no me aceleraba. Era como si mi casa se hubiera convertido en, a todos nos ha pasado eso, ¿no? Como en un resumen del mundo, y entonces hacía lo que hacía todo el mundo y alguna cosa más. Es decir, que no me considero tan especial. Yo también fui al Corte Inglés o a una tienda de aquí del barrio a guardar cola y a comprar levadura Royal, a hacer bizcochos, a hacer panes. Nuestro nivel culinario subió muchísimo, cocinamos mucho. Había veces, además, que los dos y estábamos aquí en la cocina preparando una cosa y otra, y yo decía, parece que estamos en un concurso o algo así. Procuraba hacer gimnasia, procuraba hacer pilates o alguna clase de yoga, tener la casa bien, agradable, y luego todas las cosas que, en fin, que se derivaban de mi oficio, porque mi libro salió...
Eso te queríamos preguntar.
Claro, justo unos días antes del confinamiento, con lo cual casi toda la promoción se hizo desde aquí. Y entonces, pues, igual que yo... Tuvimos que ponernos las pilas todos aquellos que de alguna manera nos comunicamos con los demás, ¿no? Fue un trabajo conjunto, entiendo, ¿eh? Los libreros que se tuvieron que buscar la vida para hacer que los libros llegaran a los domicilios, los escritores, los libreros, hicimos muchísimos encuentros en Instagram, sentí que estaba muy cerca, o sea, yo era muy emocionante porque... En fin, se hablaba de los abrazos y todas estas cosas y yo digo, bien, pero en ese momento lo que había que demostrar es que de alguna manera hacíamos comunidad, teníamos un barrio, ¿sabes? Que no dejábamos de tener nuestra condición humana a pesar de estar en casa.
¿Y ahora cómo ves las cosas?
Bueno, yo ahora estoy un poco más cansada. Te diré que cuando yo creo que la situación, y lo encuentro así también entre cuando voy a la radio con compañeros del periódico y todo eso, o sea, yo creo que cuando todo fue un shock y fue tan, como tan dramático, y era como una cosa que no te creías, y salías a la calle y no te creías esa soledad, salías a pasear el perro... Pero es precisamente el hecho de ser una situación tan insólita, creo que nos hizo muy resistentes.
Aparte de si y ahora tenía, estamos cansados.
Sí, yo creo que si tenías una buena situación en casa, si sabías que tus hijos estaban bien, si hablabas a diario con tus hermanos, todo eso, ¿no? Y ahora creo que hay mucho cansancio, irritabilidad. O sea, yo,
extremismo quizá, Elvira.
Yo creo que esta situación es que lleva muchas cosas. Primero la desconfianza, ¿no? Y yo de alguna manera lo entiendo, sé que es humano. O sea, es verdad que la comunicación de un estado así, la comunicación a la gente de un estado así, es complicadísimo. Pero es verdad que ha habido veces que nos lo han complicado un poco más, que no sabíamos lo que había que hacer, que no sabíamos cuáles eran nuestras medidas personales para tomar. Y entonces eso despistó un poco, ¿no? Y aún así, yo creo que aún así a mí me sorprende que en un estado tan excepcional, pues yo sé que estaba en muy buena situación, pero me sorprende lo bien que se ha portado gente que no estaba en una buena situación. O sea, yo creo que eso es lo que tenemos que ver, no cómo lo has llevado tú, sino cómo lo ha llevado toda esa gente que vive en casas muy pequeñitas y tiene que compartir el espacio con gente.
Elvira, hablabas de desconfianza, incluso ahora hay desconfianza contra la vacuna, ¿no? Lo que llevamos soñando durante el último año, desde el mes de marzo, y ahora Es como, ay, no, pero a mí que no me la pongan, yo el primero sí. No soy. ¿Tú te la pondrías al principio?
A mí me sorprendió, me sorprendió yendo a una tienda de aquí, yo vivo en el barrio del Retiro, fui un día a una, entré por ver la ropa en un barrio de, en una tienda del barrio Salamanca y me dio un mitin el dependiente que dije, a ver, yo soy una clienta, no sabes ni lo que pienso ni lo que sé, y me dio un mitin antivacuna que dije, madre mía, pues, o sea, ¿cómo están las cabezas, no? No sé, yo creo que es un momento un poco absurdo para ponerse fino con la vacuna valdrá, o sea, será mejor, será peor, como todas las vacunas, ¿no? Pero de momento va a ser un alivio para todo, no solo para la salud y para eso que también deriva de eso, que es la economía. Yo tengo ya el brazo, o sea, me gustaría llevar el brazo destapado para...
Con una señal.
Aquí tienes mi brazo. O el culo. O sea, yo diría, pónmela donde quieras porque yo necesito vacunarme. De hecho, pues, bueno, me he vacunado de la gripe. Yo es que quiero vivir, ¿sabes? Entonces no me pongo aprensiva con estas cosas, sino que al contrario, con cierto entusiasmo. O sea, ojalá la vacuna venga y podamos, porque estas Navidades ya no van a ser como esperábamos. No pasa nada tampoco hay que dramatizar, no pasa nada. Oye, estamos con cuatro de la familia, pues vamos a cenar bien y punto. Hay gente que está lejos, que es un problema, ¿no? Pero no sé, siquiera para pensar en una primavera mejor, que sería fantástico.
Mira, yo soy una loca del fin del mundo, que esto es uno de los clásicos que sale también en el podcast de Cristina. Yo soy una preparadora del fin del mundo, que esto es en Estados Unidos hay algunos, pues yo aquí, pero a nivel español tengo una mochila, mascarillas, comida además, antes de que pasara todo esto. Entonces queríamos saber si tú eres de estas, que eres de las mías, o eres más de que te pille bailando el fin del mundo y toda esta época que nos ha pillado tan rara.
Yo, la verdad es que si puedo aportar algo, porque yo no sé si el mundo está destinado a acabarse, pero si puedo aportar algo porque dure todo posible y porque nos preocupemos por un planeta que está, no sé, está el pobre más pachucho que nosotros, yo creo, ¿no? Y luego, no sé, por las personas que vienen después, ¿no? Hay gente que no piensa en las siguientes generaciones. Yo creo que es una imaginación prospectiva que hay gente que tiene y otra gente que no. Es decir, que dicen, yo me muero y a mí qué me da lo que venga después. Y yo siento la inquietud, la preocupación de eso. Yo no quiero que mi especie se extinga. A lo mejor es una estupidez, pero si puedo hacer lo posible por eso y cosas que tienen que preservarse para cuando yo no esté aquí. Pero en este sentido tengo un punto de vista un poco oriental con respecto a esto. Estamos aquí de paso. Cada uno de nosotros se va a morir, pero yo no sé, quisiera diluirme y formar parte de la materia del planeta, y así lo entiendo, y no en el fin del mundo así, tan como una cosa tan dramática, no pienso, pero sí que pienso mucho en la degradación del planeta, en eso sí, y pensaba antes de la pandemia, porque fui digamos que mi preocupación ecologista comenzó hace unos años y tenía la sensación, y no era por pensar en el fin del mundo, pero tenía la sensación de que algo iba a ocurrir, de que algo tenía que ocurrir porque todo estaba muy acelerado, el consumo, los movimientos de gente de un lado a otro, etcétera. Y hay artículos míos que así lo atestiguan desde hace tiempo, ¿no? Es verdad que la forma en que se ha manifestado ha sido un shock para todos nosotros, porque esto ha, digamos, atentado contra nuestra libertad de movimientos, que yo creo que es, digamos, a lo que todo el mundo aspira. Ahora tenemos que intentar pensar en la libertad de otra manera, más hacia adentro, ¿no?
Hablas de diluirse, lanzas ahora una manera como de seguir siendo tú en los demás, un libro, ¿no?, para niños que se llama Literatura al Compás. ¿Es un libro para niños o no? Sí, un poco sí.
Literatura al Compás es una... Lo leí en la Feria del Libro de Sevilla y es un texto, un pequeño texto que ahora van a regalar con el corazón abierto en Navidades, como en un pack, ¿no? Es una especie de detalle, un pequeño detalle. Y es una teoría que no es enteramente mía, o sea, que es una teoría que comparto con Federico García Lorca, con Manuel de Falla, con personas que se preocuparon mucho por la educación en un momento, como en los años 20-30, donde en España había mucho analfabetismo. Entonces, eran las clases dirigentes, las élites, por así decirlo, empezaron a preocuparse. Sabían que sin educación el país estaba destinado a, ¿sabes?, a la pobreza. Entonces, pues precisamente fueron muy prolíficos en la creación de poesías para niños, de músicas, de la enseñanza a través de la música, etc. Entonces, yo cuento cómo en una ocasión estaba yendo por colegios, en los tiempos en los que yo hacía promoción de Manolito, que no es el caso porque ahora se promociona solo. Entonces estaba en un colegio de Jerez y estaba muy, muy cansada porque había estado en otros colegios y estaba, los niños chupan mucha energía, o sea, de hablar a los niños estaba derrotada y admirando a los profesores diciendo, madre mía, qué trabajo más duro. Y entonces, pues estaba allí en un colegio de un barrio humilde de Jerez. Y entonces yo me senté y les dije a los niños, estoy tan cansada hoy que no sé ni lo que decir. A ver, ¿hay alguien aquí que sepa cantar y bailar? Pero fue así, o sea, de una manera espontánea. Entonces los niños empezaron a gritar, Jiménez, Jiménez, eran niños pues como de 10, 11 años, una cosa allí. Y ahí salió un pispajo, ¿sabes? No sé si era gitanillo, pero tenía todo el aire, así un chaval morenillo, muy gracioso, y entonces me dijo, ¿por qué palo quieres que cante? Y yo dije, vaya, pero esto es un lujo, ¿sabes? Y entonces yo digo, pues mira, canta unas alegrías de Cádiz. Y entonces el chaval empezó a cantar y todos los niños empezaron a dar palmas. Pero no te puedes imaginar la gracia, el talento, el cómo acompañaban a su compañero, cómo le aplaudieron después. Entonces yo pensaba, si todo este talento, o sea, yo pensaba, luego hay un abandono escolar en España tremendo, si supiéramos aprovechar todo este talento que se manifiesta desde la cuna en sitios que son muy musicales, muy de tradición popular, si supiéramos aprovechar esto para enseñar literatura, para mezclar otras disciplinas, sería fantástico. En vez de convertir en marías cosas que son tan importantes como la música, el hablar en voz alta, el actuar, el hablar, el expresarte, el pintar. Si supiéramos unirlo todo eso y si supiéramos darle en la escuela la importancia que tiene para el futuro, creo que la enseñanza mejoraría. Por eso le llamaba literatura al compás.
Claro, al final el talento solo necesita una oportunidad para brillar, ¿no?
Claro, bueno, el talento... Hay una parte natural y otra parte que requiere de unos buenos maestros, ¿no? Entonces, hay muy buenos maestros en España, pero sí que creo que en un tiempo en el que estamos, en el que los niños tienen tantos estímulos, hay que centrar eso para que, ¿sabes? Sobre todo, yo considero para las clases populares o más desfavorecidas, porque luego el que tiene dinero va a llevar a su hijo a que aprenda inglés a no sé dónde, o sea, va a procurarle a su hijo todo lo que tiene, pero al que no tiene tenemos que ayudarlo.
¿Cómo haces que un niño lea? Tú que además has hecho que muchos niños en este país leyéramos.
Pues es milagroso. Yo creo que el sentido del humor, el tomarse en serio. O sea, a mí me preguntan muchas veces que cómo hago para... Es decir, si escribo para niños o escribo para adultos, que para mí, en cuestión de compromiso, el compromiso que yo pongo en las cosas, no hay ninguna diferencia. O sea, yo me tomo muy en serio lo que estoy haciendo. Y cuando he escrito cosas para niños, pues digo, esto, ¿cuál es el fundamento de este personaje? La mezcla del humor y la melancolía, que es algo que está muy presente en los niños. O sea, los niños sabemos, los que recordamos cómo éramos, que teníamos momentos de gran diversión y otros momentos en los que las cosas nos llegaban al alma, ¿no? Entonces, para mí, el escribir en la voz de un niño es recordar esos momentos tan apasionados que tiene un niño. Y bueno, yo creo que tomándomelo en serio conseguí llegar al corazón de muchos de ellos.
¿Y a ti qué te ha dado la lectura? O sea, en tu vida, ¿eh?
De pequeña, como una intimidad. O sea, yo creo que la lectura tiene que... El entusiasmo por la lectura, a lo mejor lo hemos centrado demasiado en ser más culto, ¿no? Y sin embargo hay otras cosas que son importantísimas, que es que te dejan estar solo, te meten solo en un mundo. Y de niño, al menos cuando yo era pequeña, yo quería ser mayor como mis hermanos. O sea, yo no quería que me tratasen como más pequeña y vivir en una eterna... Y luego llegar a ser adolescente y ser adolescente raspando los 40. O sea, yo aspiraba a ser tomada en serio, ¿no? Entonces, la lectura me permitía ser individuo, o sea, de ser... tener mi intimidad soberana en la cual no entraba nadie, ¿no? Entonces, esos momentos en los que tú entrabas en un mundo donde los demás estaban fuera, para mí era independencia, soberanía, independencia, algo importantísimo. Luego, para mí fue muy importante tener un carné de biblioteca. Tú sabes que los niños queríamos tener carnés. O sea, lo primero, que un carné con tu foto. Yo creo que en lo virtual hay cosas a las que no llega y tendríamos que hablarles a los niños de lo material. Tener un carné con tu foto que ponga tu nombre, eso te da como una importancia. Y yo, mi primer carné en mi vida fue de la biblioteca pública de mi barrio. Entonces, pues allí se iba a estudiar, a jugar, a leer, a un montón de cosas y era la sensación de que tenías una vida aparte. La pena es que ahora los niños están muy... Es como un montón de... Tienen una agenda como un ejecutivo de cosas extraescolares, tienen que ser listísimos para que sus padres estén muy contentos y tal, y luego están muy pegados a sus padres, porque las familias se han reducido. Entonces, al estar muy pegados a sus padres, el grado de libertad se reduce. Porque nosotros teníamos muy claramente un mundo solo para nosotros, una diversión solo para nosotros. Eso entraba a la calle, el andar por el barrio, todo, tenía sus peligros, claro, pero había menos clases extraescolares. Yo creo que cuando nos apuntaban a una es porque habíamos suspendido una asignatura y entonces te apuntaban a una clase extraescolar o porque te veían como muchísimo talento para una cosa. Entonces, pues pues te apuntaban a algo, pero no era esta cosa de que un niño tenga que saber tantas cosas desde el principio, ¿no?
¿Y crees que se lee más ahora o menos, lo mismo, toda esta gente que dice...?
Yo no lo sé, yo no sé si hay una crisis. Tal vez, por ejemplo, durante el confinamiento los libros han sido un gran refugio. O sea, creo que los libreros pueden estar contentos porque es verdad que se perdió el flujo al cerrarse las librerías, pero enseguida se recuperó y tienen que estar muy contentos de que en el sector de la cultura son los que más airosos han salido porque es lo más fácil. O sea, tener un teatro, o sea, yo de repente digo, ¿qué va a pasar con los actores, con los músicos? Y sin embargo, el hecho de leer un libro es algo mucho más sencillo, ¿no? No sé si el número de la gente que lee... Yo, cuando iba al colegio, los que leíamos en una clase también éramos un poco los raritos, ¿eh? O sea, no creo que es que antes los niños fuéramos súper lectores, ¿no? No lo creo. Creo que... y dentro de las familias tenías algún hermano al que le gustaba más, al que le gustaba menos. Lo que sí que se apreciaba por parte de los padres era un respeto hacia la cultura.
Eso y hacia los libros, incluso físicamente.
Sí, porque, pues por ejemplo, una de las cosas que vestían, se ha reído mucho la gente de esas colecciones.
Las enciclopedias.
Sí, o sea,
en mi casa.
Todo eso se ríe el que es un niño bien. O sea, el que es un niño bien dice, hay que ver, o sea, es como de Benidorm, ¿no? Todo el que está, ¿sabes? Que ha nacido de una familia privilegiada que tenía la gran biblioteca de su abuelo y cosas de esas, se ríe de estas casas de clase media donde teníamos colecciones. Pero oye, mis padres se compraban al mes, o sea, recibían al mes al señor de Círculo de Lectores.
Claro.
Y en mi casa, además ahora cuando los ves, que en mi casa todavía están los libros de... Son bien bonitos, están bien bonitos editados, ¿eh? Y gracias a eso leímos muchos libros muy importantes. O sea, yo con 13 años así leí El Padrino.
En mi casa la colección Larus sigue ahí todavía en el salón, así que...
En mi casa está la del libro gordo de Petete. Con eso os lo digo todo. Y hay un tomo que me he traído a Dubái. Y no es coña, lo enseñaré.
No se puede imaginar ese libro, ese viaje.
Imagínate.
Desde Gijón a Dubái. O sea, es que tiene una historia el libro gordo de Petete.
Qué bueno. Sí. No, en mi casa no llegamos a tanto, ¿eh? Pero bueno.
Nosotros éramos así de culturillas.
¿Y sueles prestar libros, Elvira? Sí, ¿o eres de los que los guarda? O hay gente que no le gusta nada prestar por si los pierde.
No tengo así como... Primero, el coleccionismo no ha sido nunca así. He tenido arrebatos de coleccionismo, pero me han durado muy poco. Y más bien como un juego... mira, te voy a enseñar el primer libro que leí. Que lo tengo aquí.
Esto sí que es...
Bueno, espera, que yo tengo que sacar una foto para compartirlo luego.
¡Ostras! El muñeco
el primero.
De papel.
Sí, es un libro precioso.
Espera, que ¿recuerdas cuando lo leí? Sí. ¿O sea, recuerdas que fue el primer libro?
Pues, no, es que tendría yo, no sé, 5 años o así. Y entonces es muy gracioso porque... Mira, estoy aquí posando.
Precioso.
Sí. Entonces es un niño que se queda solo y empieza a recortar, ¿no? Entonces yo empecé a hacer lo mismo. Entonces el libro está recortado. Pero mira ahí lo que pone. Pone, yo estoy separando las sílabas y señalo las sílabas de almario. Entonces me hace mucha gracia porque almario es una palabra que debería utilizarse más. Porque este es el sitio donde se guardan las cosas.
Las almas.
A partir de ahora yo no tengo armario, tengo almario.
Almario.
Qué chulo que lo puedas conservar.
Bueno, muy pocas cosas. Por eso tengo tanto amor por lo material. Porque daos cuenta que una familia tan nómada como la mía, pues iba perdiendo muchas cosas. Mis padres iban dejando cosas por el camino. En fin, que hemos tenido pocas cosas porque íbamos de un lado para otro.
Y eso y que luego, todavía no había Marie Kondo. Imagínate con Marie Kondo.
Yo te digo que soy un poco Marie Kondo. Es Marie Kondo, ¿no? ¿Cómo se llama?
Sí.
Bueno, soy un poco así. A mí me hace... Se burlan mucho de ella, pero yo tuve... Un momento de mi vida tuve 4 adolescentes en casa. Esto... O sea, superar esto, no, solamente aquellas familias de los 50 que tenían familias numerosas, pero en la actualidad el tener tantos adolescentes al mismo tiempo, pues es traumático. Entonces,
y traumático en ocasiones.
Entonces, claro, no estaban juntos todo el tiempo porque eran de parejas distintas, pero claro, coincidían en las fiestas, en los veranos, en todo esto. Entonces hubo un momento, eso es peor que la niñez, ¿eh? O sea, hubo un momento en el que la casa tenía, o sea, yo hubo un momento en que dejé de pasar a una habitación que tenía un servicio dentro, que era de ellos, dejé de pasar. Porque era para mí eso un trauma. Yo decía, madre mía, esto, pero ¿cómo puede llegar a estar así? O sea, Y yo, que no había sido una persona tan ordenada en mi vida, vamos, que no, pues lo normal, yo creo que en ese momento empezó la manía del orden y ya no me he abandonado. No me puedo quitar de... Entonces, hace poco leí de esos reportajes que hacen en los periódicos, que yo creo que es un poco para llenar, porque psicológicos y tal, que es ¿cómo son las mesas de las personas más inteligentes? ¿Cómo son las mesas de que no se basan? Yo siempre hablan de una universidad de Kentucky, Delaware. Missouri, de Delaware, ¿sabes? Y dices, a mí me gustaría un día ir a corroborar que ese departamento existe. Y entonces, en esa universidad, que no sé cuál era, decían que las mesas de las personas inteligentes estaban desordenadas y las de las personas más simples estaban muy ordenadas. Y yo, claro, dije, pues yo estoy entre las más simples. Porque a mí me gusta tener todo como bonito, ordenado, tengo cajitas, meto cosas. Y claro, pues yo le diría al científico eso, mira, yo he perdido muchas cosas en mi vida. He tenido más traslados de los que seguramente tú has tenido en tu vida. He dejado atrás muchas cosas que ahora querría tener, fotografías, pequeños objetos y todo esto. ¿Cómo no quieres que lo cuide ahora en cajitas? O sea, ahora me aferro a esas cosas, ¿sabes? ¿Por qué? Porque las he perdido casi todas.
Y dentro de esas cosas, de esos libros que incluso conservas, ¿los subrayas o también los defiendes físicamente de la agresión? Los de ahora, ¿eh? No los del pasado.
No suelo subrayar. No. Pero sí hago así con la página y lo doblo. Doblas. Y todo eso. Sí, no. Y no tengo así mitomanías ni de coleccionistas ni de colecciones así. No, he presto los libros y los pierdo y no me los devuelven y si no los recupero, pues me lo compro otra vez. Además es que, claro, al ser dos escritores en casa, nos mandan muchísimos libros. O sea, a veces que lo que tengo es un agobio de que mi casa no es la Biblioteca Nacional, no puedo guardar tantísimas cosas, ¿no? Entonces, pues tengo que regalar a personas que creo que les va a gustar un libro, a ordenar continuamente, porque si no, no sabes ni lo que tienes, ¿no? Entonces, pues sí soy mi secretaria, mi bibliotecaria. Tengo un montón de labores. Me levanto por la mañana y digo, voy a ser mi secretaria. Entonces, durante
a mí esa horas, es la peor que me da, se me da fatal, o sea, ser mi secretaria. A mí también. Esa es la peor.
A mí también. También
yo ser la cocinera, eso, sin lugar a dudas, es peor. Sí. ¿Y cómo te pones a escribir? ¿Tienes algún ritual, algún lugar?
Bueno, esta es mi habitación. Puse un papel pintado detrás para no colgar cosas, o sea, para dejarme simplemente una pared vacía. Arriba, que no lo veis, tengo un montón de dibujos que he hecho, que cuando tengo tiempo me pongo a dibujar. Y en este abrigo como de, es una mezcla de entre cuarto de juguetes y, ¿sabes? Y cuarto así, no sé, como quería darle un aire así parisino, de recibir también un poco, tengo aquí un sillón, pues aquí, arropada por todas mis cosas, me pongo a escribir y me gusta estar como en mi escondrijo. Y el ritual, no, me levanto un montón de veces, pierdo mucho el tiempo, me disperso.
O sea, es una alegría. Lucha. ¡Qué alegría oír eso!
Es una lucha contra es una lucha contra tu propio yo todo el tiempo, ¿no? Decían que un escritor se pone como los perros a dar vueltas en un sitio hasta que mea, ¿no? Pues hasta encontrar el lugar adecuado, pues yo tengo que encontrar así como el momento adecuado para concentrarme. Pero bueno, al final lo consigo.
Elvira, ¿escribes guiones, cuentos, obras de teatro, novelas, columnas de opinión en periódicos, ficción sonora para radio? Eres también escritora de escenario. Y yo me pregunto, de todo esto, ¿qué es lo que más te gusta escribir?
Pues yo creo que un libro que, no sé, en el que pueda contar una verdad, ¿no? O sea, yo entiendo, para mí es importante escribir artículos todas las semanas, pero si hay algún momento en el que yo siento que la realidad es demasiado confusa para mí o que no encuentro como el tono, ¿sabes? creo que me podré permitir el lujo de dejarlo. Es decir, eso que dicen los actores, unos, quiero morir en el escenario, otros, no quiero morir en el escenario. Pues en ese escenario del columnismo yo creo que estaré un tiempo y luego me iré. Porque es verdad que es un, por ejemplo, es un texto que se nutre mucho de lo que pasa. Y tienes que estar al tanto, tienes que tener una no sé, con una mente muy despierta. Yo ahora creo que la tengo, pero es igual dentro de 2 años no, y entonces lo dejaré. Donde sí que creo que puedes estar con toda tu capacidad siempre y que un escritor puede escribir libros hasta el final de su vida es en la literatura, o en el ensayo, o en la crónica. Creo que ahí estás tú y solo tú. Y luego, si de vez en cuando tengo algún proyecto colectivo, pues también es comprensible que me aventure a eso, porque este es un trabajo muy solitario. Entonces, de repente, por ejemplo, durante el confinamiento, una cosa que hice, como yo acababa de sacar mi libro, pues bueno, tenía mis obligaciones de cada semana, pero pensaba, ¿qué hago ahora que escribo? Entonces tenía un viejo proyecto de guión y lo iba a hacer con una directora. Entonces le dije a la directora, Daniela Fegerman, ¿por qué no hacemos una siguiente versión juntas? Porque esto, ¿sabes? Entonces nos va a aliviar este periodo tan solitario, ¿no? Entonces nos pusimos las dos, ha sido una experiencia maravillosa, porque hemos escrito a cuatro manos, hemos considerado cómo podremos llevarlo a cabo, que, bueno, yo creo que la vamos a hacer, la película. Pero para mí, encontrar una persona con la que escribir, ¿sabes? Ha sido... porque es muy difícil, o sea, de repente es poner dos mentes en sintonía. Sin embargo, ha sido para mí como el consuelo creativo del confinamiento.
He leído que después de escribir A Corazón Abierto, el libro que salió justo antes de que empezara el confinamiento, ¿no? 2 o 3 días fue, o, sí, o una semana, habías dicho que por primera vez tenías la sensación de que habías hecho lo que te había dado la gana en el trabajo.
Sí.
Que me hizo mucha gracia esto. ¿Por qué ha sido esto?
Bueno, porque...
¿Por qué has tenido esa sensación?
Bueno, porque yo tenía... Estaba escribiendo cada capítulo con mucho entusiasmo. Por primera vez lo iba enseñando según iba terminando cada capítulo. También fue muy inspirador que mientras estaba escribiendo el libro, yo estaba haciendo uno de los capítulos en el teatro. O sea, porque primero lo estrenamos en Berlín y luego lo hicimos en Madrid, en el Teatro Fernán Gómez, durante un mes. Entonces, para mí, el estar trabajando con 6 músicos, el ser capaz de eso, de salir a un escenario, de contar todos los días con el mismo entusiasmo, o sea, esa disciplina de todos los días hay que contar una historia con el mismo entusiasmo. Porque de la misma forma que el niño quiere que le cuentes un cuento todos los días, de la misma manera y al mismo tiempo con fuerza y con alegría y con atención, el público quería todos los días que tú estuvieras arriba, no que dijeras, bueno, esto ya lo he contado, ¿no? Entonces esa disciplina a mí me ayudó mucho y me dio mucha seguridad porque la gente me respondía con mucho entusiasmo. Entonces yo salía, yo no sé, como si hubiera esa experiencia me hubiera hecho... ganar como en energía, en poder el comunicador, en luego la música, el tener una convivencia durante tanto tiempo con músicos, en trabajar con ellos, en ver, en estar atenta a lo que decía el violín, a lo que decía el oboe, o sea, todo eso para mí fue una disciplina. Entonces, cuando yo ese verano me puse ya a seguir con el libro y todo eso, estaba cargada de energía para hacerlo, cargada de alegría para hacerlo, ¿no? Y luego sentí que el aliento de mis padres todo el tiempo, porque es verdad que es un libro muy personal, que muy íntimo, y que entró en su intimidad, en la intimidad de ellos, ¿no? Y que la gente dice, ¿y tú qué crees que hubieran pensado y tal? Yo digo, yo no me voy a aventurar con eso. Yo me voy a aventurar con cómo yo pienso que que lo recibirían ahora, ¿sabes? Cuando ya no tienen condicionantes de qué dirán de el qué dirán de ellos ni nada de eso, sino ese diálogo que yo he mantenido con ellos, porque creo que no soy una persona religiosa, pero sí creo que muy espiritual. Entonces, mantengo diálogos con personas que ya no están, y lo he hecho toda mi vida. Entonces, ese diálogo que he mantenido con ellos, que me ha facilitado el tenerlos tan presentes, pues ha sido una compañía de la cual me costó salir, porque yo decía, y ahora me quedo sin estas horas en la tarde en la que estoy en un mundo muy conocido por mí, ¿no?
Entonces, ¿por qué decidiste? Perdona. Sí,
no, que entonces yo pensé, yo solo quiero que los traten bien. O sea, el libro salía y yo quería que los traten con respeto. Ahí están sus nombres. Que quiero que los traten con cariño y que entiendan que yo los he tratado con muchísimo respeto, a pesar de contar cosas muy íntimas, ¿no? Entonces, cuando vi la reacción, dije, ya está, o sea, la misión, yo estoy tranquila, ellos están siendo tratados con muchísimo cariño, las excentricidades de mi padre están siendo tratadas con, o sea, la gente lo quiere, igual que le pasaba en vida, en una persona tan excéntrica conseguía que le perdonáramos siempre sus excentricidades, está provocando una especie de calor y luego de identificación. La gente pensaba, pues se parece a mi familia, o se parece, o mi familia vive algo así. Entonces, la respuesta pues ha sido de recibir cartas todos los días sobre el libro, así que a mí me... No sé, eso no me ha dado más que alegría, si pienso que ha sido gracias a la sintonía que yo he tenido con ellos.
Te preguntaba que por qué decidiste contar la historia de amor de tus padres. Pues una cosa tan íntima que está también con el pudor de lo que hablabas, lanzarte a contar algo así, que nos ha encantado. Además, yo incluso lo he recomendado en el club de lectura que tenemos y todo, escribí una columna sobre el libro porque realmente me gustó muchísimo el cariño con el que está contado, sí.
Pues porque yo creo que hay una arrogancia habitual, que es la de creer que el amor o la pasión comienza con nosotros, ¿no? Y que los padres no fueron en algún momento jóvenes y apasionados. O sea, nosotros atribuimos a nuestros padres solo el papel que les concedemos, que es el de ser nuestros padres y habernos puesto en la vida, y parece como si antes, pues sí, vemos fotos en los que eran jóvenes y las que eran jóvenes y tal, pero no pensamos, aquí hay una pareja que se amó y se amó cuando tú no estabas en su cabeza de ninguna de las maneras, ¿no? Y a lo mejor tú contribuiste en parte a cierto deterioro, a lo mejor es una palabra muy grande, pero sí, me refiero a todas las parejas en general, como los hijos pues digamos cambian la vida de una pareja, la forma de relacionarse, las horas que tienen para hacer el amor, para dedicarse a ellos, todo eso lo cambia a los hijos, ¿no?
De hecho, tú dices, Elvira, que te he oído decir, mis padres se querían con pasión y luego vino la vida, ¿no? Es esto.
Claro, luego vinimos nosotros ahí. Siempre yo comparé, que hice como una secuencia de fotos, de cartas y todo esto, y claro, la comparación estaba clara. En el año 56, cuando ellos se hicieron novios y se comprometieron al momento, o sea, no creo que... O sea, fue el noviazgo más rápido de la historia, ¿no? Porque mi padre dijo, es la mujer de mi vida, y era un hombre impulsivo, y quería eso y quería eso. Y mi madre se enamoró mucho también, pero bueno, en esa época decidían más los hombres, desde luego, ¿no? Entonces, desde las fotos, de esas fotos así tan de neorrealismo italiano que tienen en ese año 56, que no sé muy bien dónde están como en un campo así, supongo que cerca del mar, por unas vías de tren abandonadas, son unas fotos muy bonitas, muy bonitas. Y ellos están muy guapos y muy sonrientes y se cogen de las manos y se nota que se quieren y se desean y todo eso. De esa foto del 56 al 62, en el que nací yo, donde Vivíamos en Cádiz, yo nací en Cádiz, y para la foto del libro de familia, que se hacía como inmediatamente, se subieron arriba a la azotea con ese sol hiriente del sur, ¿no? Y allí en la azotea, pues estoy yo, o sea, están mis hermanos tan chiquititos y yo en brazos de mi madre, y tienen una cara de cansados los dos, pero sobre todo mi madre, o sea, tiene una cara de parturienta, o sea, que dices, madre mía, les ha caído encima la vida, ¿no? Y traté de entender todas las cosas que habían pasado por medio y las que vendrían después. Y para mí ha sido, de verdad, ha sido como un viaje, el viaje más largo que he hecho en mi vida, y muy, muy apasionante, porque he querido conocerlos de verdad y entender cosas que a mí me resultaban incomprensibles, que me parecían muy arbitrarias por su parte, o que simplemente era una niña muy observadora y que observaba y que no entendía, y entonces le he dado forma, y al darle forma, pues me acuerdo que mi hermano César, porque ellos no lo leyeron para nada, no leyeron nada hasta que fue publicado, y entonces, claro, lo leyeron durante el confinamiento los primeros días. Entonces me llamó mi hermano César, me dijo, ya lo tengo, ya me ha llegado. Y entonces me llamó al día siguiente, se había pasado toda la noche leyendo. Y me dijo, ya lo he entendido todo. Y dio muchísima gracia, porque dijo, lo he entendido todo. Y entonces me gusta haberle dado una forma a eso.
Y qué alivio, ¿no, Elvira? Saber que a tus hermanos les haya parecido bien, ¿no? Porque te daba un poco de miedo.
No, o sea, yo sabía que el libro era... yo soy una persona pudorosa, yo no me exhibo, o sea, no me gusta exhibirme tontamente. Entonces, cuando cuento algo que es íntimo, lo cuento porque realmente pienso que merece la pena. No, ¿sabes? Yo creo que hay una tendencia ahora a la exhibición también, te digo, o sea, a la exhibición porque se supone que vende o que tal. No era para mi intención para nada, sino el construir, el hacer una construcción literaria sobre la figura de mis padres. Entonces, claro, se cuentan momentos íntimos, pero yo creo que todos tienen su porqué, no están ahí. Luego también me hacía mucha gracia el que lo cuento, digamos que yo soy la narradora, pero en el presente de cada episodio, y yo voy cambiando de edad en cada episodio. Entonces, eso era de las cosas para mí más, si puedo decir, divertidas del libro, porque el tratar de decir, ahora tengo 10 años. Entonces, ahora tengo 10 años y veo las cosas así. Ahora tengo 15, ahora tengo 17. Y eso para mí fue un ejercicio y un regalo. El pensar en construir así el libro fue, no sé, fue una maravilla, fue un regalo de la vida.
Como conocer todas tus Elviras a lo largo, claro, de todos estos años, hacer el esfuerzo, ¿no?
Claro, y además darle al lector distintos puntos de vista, porque si todo hubiera sido un libro de recuerdos, pues se empobrece. O sea, bueno, bien, hay muchos libros de recuerdos, pero yo creo que para mí era importante cómo lo contaba, la construcción de eso, ¿no? Entonces, el hecho de contar con una niña que está ahí y está viendo las cosas como pasan, era, digamos, para mí, el hacer ese juego era mucho más, era un desafío, y para el lector es mucho más rico.
¿Y qué tipo de niña fuiste y de adolescente? Que en el libro se conoce bastante, claro.
Sí, sí, sí. Pues de niña muy... yo creo que era una niña muy... pues inocente, muy inocente. Hay niños que son menos, muy inocente, muy fantasiosa, muy cariñosa con mis padres, mucho, mucho. Cumplía ese papel de hermana pequeña. Mis hermanos se tuvieron que ir cuando vivíamos en el pantano internos, entonces yo me quedé con mis padres. Cumplía mucho ese papel de juguete, Pero claro, cuando este tipo de papeles, cuando te haces adolescente, cambias radicalmente porque quieres que te tomen en serio, construirte como un adulto, que te escuchen de otra manera, que no te miren como a un niño al que le ríe las gracias. Pero entonces ahí el choque fue entre esa niña y esa adolescente, fue un choque un poco brutal. Yo me gusto más como niña y me identifico más con lo que era cuando era niña que cuando era adolescente, que realmente no me encontraba a mí misma para nada.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Hasta el primer año, la leche ha de ser su alimento principal, bien sea lactancia materna o artificial, y poco a poco podrán ir probando diferentes texturas y alimentos. Ahora, con buena temperatura, a todos nos gusta salir más de casa, y en verano pasamos mucho tiempo fuera, en la playa, la montaña o recorriendo el mundo. Si tienes un bebé que ya ha empezado con la alimentación complementaria, para esos momentos puedes contar con los diferentes tarritos que ofrece Potitos. Hay recetas para bebés desde 4 y 6 meses y solo llevan ingredientes como frutas, verduras, carnes o pescados que se trituran y se envasan tal cual. Los Potitos de Nutriben son tarritos seguros, fáciles de conservar y transportar, ya que no necesitan refrigeración, tan solo mantenerse en un lugar fresco. Se calientan en microondas o al baño María, sin conservantes ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriben y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes.
Y Elvira, además también tuviste el papel de cuidadora, ¿no? Porque tú a los 9 años empezaste a cuidar a tu madre hasta los 16 años que ella falleció, ¿no? Ese papel de cuidadora, ¿cómo forjó tu carácter?
Muchísimo, muchísimo. Creo que ha sido la experiencia más importante de mi vida, en muchos sentidos. Primero, en el sentido mágico de los niños, que tú crees que cuidas y que salvas. O sea, es un sentido muy mágico el pensar que puedes salvarle la vida a una persona que quieres. Y entonces, pues yo me acuerdo de prepararle a mi madre cosas, de saberme su medicación, de ponerle las medicinas así en fila, de saber todas las pastillas que tenía que tomar una operada a corazón abierto, ¿no? Y de prepararle zumos, yo le estaba salvando la vida, era mi pensamiento, actuaba así y me creía con ese poder. Y luego también el convencimiento de que no se puede dejar tanta responsabilidad sobre los hombros de los niños. O sea, luego yo ya me he dado cuenta, porque cuando creces y eres adolescente, tú necesitas una vida fuera de tu casa, ¿no? Si esa carga está, en mi casa recaía sobre todo sobre mi hermana y sobre mí, ¿no? Sobre las niñas. Entonces, es una carga demasiado grande que yo creo que entonces les tocaba a las mujeres, aunque fueran niñas, siempre. Y yo creo que una niña no puede tener tanto, porque para una niña es mucha responsabilidad de verdad, de cómo lo está sintiendo, más de lo que está haciendo, de cómo lo está sintiendo. Entonces, Ese pensamiento mágico me ha acompañado muchas veces en la vida, como una especie de que la vida de los demás dependiera de mí. Y me acuerdo, y esto no, creo que no lo he contado, que estábamos en San Sebastián, en el Festival de San Sebastián hace años, y comimos con Eduardo Arateclen, el columnista, el viejo columnista del País, ¿no? Y entonces Arateclen era una persona, a mí me tenía, sentía mucho afecto por mí, pero era una persona muy amarga, como decía cada cosa que te dejaba, decías, madre mía, no quiero llegar a esa edad con esa amargura. Y entonces él decía que a él le daba igual morirse que no, o sea, que la muerte, que tampoco me lo creía, pero bueno, él estaba diciendo eso en una comida y tal, y yo le dije, pues Eduardo, yo no quiero morirme. Y me dice, porque tienes éxito. Y yo digo, no, es un poco pobre que pienses eso por mí, de mí. Es un poco pobre que pienses que yo quiero seguir viviendo porque, en fin, me he hecho una persona conocida o lo que sea, es pobre, es, en fin, no diría cosas muy buenas sobre mí. Digo, yo quiero seguir viviendo porque me hace, porque hago mucha falta. Y me acuerdo de esa frase y luego yo lo pensé, ¿sabes? Y me parecía una frase, y claro, yo me había educado en esa creencia, o sea, me había educado así. Yo en el mundo hago mucha falta. Claro, eso se puede pensar que es, podría interpretarse como vanidad, y qué va, es un convencimiento de que de ti depende mucha gente, la salud, la alegría de la gente que te rodea, todas esas cosas, ¿no? Entonces eso hace que no muestres tu debilidad. Tú estás para cuidar y no para ser cuidado. Y eso tiene su peligro también.
Que no es exactamente no ficción, pero es un poco no ficción, y también lo hiciste un poco con Lo que queda por vivir, Lo que me queda, sí, por vivir, que también es otra de las novelas que... ¿Es porque te gusta este tipo de género? O sea, ¿es porque te metes más? Porque a mí también es otro de los libros tuyos que más me ha tocado, y me resulta curioso porque a mí la no ficción sí que cada vez es como que estoy entrando más, y alguna vez hemos tenido algún podcast con Cristina de todos libros de no ficción.
Pues mira, Lo que me queda por vivir estaba basada seguía muy de cerca mi vida de madre joven, profesional en la radio con un niño, pero yo inventé muchas cosas y dije siempre, es una novela y hay que leerlo. O sea, quien lo contaba se parecía mucho a mí, pero yo mezclé cosas, cambié personajes y todo esto, pero es un libro que me... yo creo que hay personas que no entendieron por qué. Es como si hubiera contado intimidades ajenas. Pero claro, yo quería contar la historia de esa chica y de esa chica muy perdida en el mundo. Muy joven, de madre muy joven, muy sola, cargando muy sola con la responsabilidad de sí misma, más que de su... más que del niño, porque el niño tenía un padre y tal, es de sí misma, de su propia confusión, ¿no? Y bueno, yo creo que fue un libro además que se publicó como antes de tiempo, porque ahora hay muchos libros que hablan de la maternidad, incluso hay momentos en los que dices ya basta, o sea, porque además a veces desde un punto de vista muy ideológico. Yo quería hacer un libro de literatura, de verdad. O sea, no quería ni entrar a juzgar cómo se es o no se es madre. No quería entrar a teorizar sobre la maternidad, sino entrar en una vida, ¿no? Pero es verdad que hay veces que cuando los libros se acercan mucho a ti o los argumentos se acercan mucho a ti, la gente se busca en el libro, ¿sabes lo que te digo? O sea, yo por eso, por ejemplo, en este libro, de A Corazón Abierto, que sé más, que tengo mucha más experiencia, que, en fin, que ya llevo muchos más años en esto, dije, es verdad, de principio a fin, ¿sabes? O sea, no, aquí, o sea, yo he fabulado, porque tenía que fabular, para reconstruir cosas, ¿no? Pero aquí está la verdad de principio a fin. Y las personas a las que yo haya podido contar cosas que pertenecen a su vida, las he cambiado de nombre, pero las personas de mi familia, que son las importantes del libro, están ahí con su nombre y sus apellidos. Hay otras, ¿sabes? Que hay amigas del colegio, todo esto, que yo, bueno, pues nombro y están en relación conmigo, pero yo las he cambiado de nombre y yo creo que tengo libertad para decir que tengo una amiga, tenía una amiga en el colegio con la que hacía esto y lo otro, ¿no? Pero en lo que me queda por vivir era mucho más confuso, entonces, pues yo creo que hubo personas que, o sea, que no lo vieron. Yo creo que yo estaba hablando de una experiencia tan pasada en el tiempo para mí. O sea, yo no sé cuánto hace, 10 años que escribí esa novela. Pues estaba hablando de una chica de 20 y tantos años. Mm. O sea, ¿qué más está ya? O sea, ya da igual. Todo eso, todos hemos cambiado. Desde yo, la primera, que probablemente soy una persona más articulada, menos confusa, más responsable de todos mis actos, hasta las personas que en el libro me acompañan. Todos, pero éramos jóvenes. Si estás pensando, aun con el envoltorio que tiene de novela, si estás pensando en que vas a ofender a alguien porque, mira, el chico no se portó bien contigo, o la, ¿sabes? Dices, es ridículo, porque las historias de amor son además así. Son sublimes y de pronto se pudren. No había nada que ocultar ahí, la verdad. No creo que haya nada. Ni, como os decía, hay un intento de exhibición por mi parte. O sea, yo quiero contar una historia que puede ser nacer de una cuestión personal, pero se tiene que convertir en universal cuando tú lo coges en tus manos y lo lees. En ese momento la historia es tuya.
Elvira, como tu padre hablaba mucho en la mesa a la hora de comer, dices que pasaste toda tu infancia imaginando para evadirte. ¿Sigues practicando la disociación?
Sí, mucho, mucho.
Es una maravilla de técnica, ¿eh?
Sí. He puesto mucha... digamos que he tratado de corregirme, porque me disocio demasiado. Es decir, que cuando algo me parece un... Cuando algo me resulta tedioso, me voy.
¿Y no se te nota?
Yo creo que sí, que tuve un entrenamiento tan fabuloso durante toda... Además, mi padre y yo, que aunque estuviéramos callados y hiciéramos así un poco con la cabeza, le servía, ¿sabes? Entonces, pues... Pero es verdad que ha habido una disociación y hay veces que yo creo que, por ejemplo, Antonio me ha dicho del... los últimos años de mi padre, es que no te enterabas de nada. Y yo decía, oye, es que lleva muchos años escuchando también, ¿no? Entonces él sabía muchas cosas que mi padre le había contado, pero es que le atendía, ¿sabes? Entonces él hablaba mucho, pero y había cosas verdaderamente interesantes que yo pasé, ¿sabes? Eso al final te arrepientes porque dices, tenía que haber escuchado con más atención. Siempre hay que escuchar con atención, ¿no? Pero tengo esa costumbre infantil y hay veces ahora he aprendido, ahora escucho muchísimo mejor.
¿Y eres dada a la nostalgia o siempre para adelante?
Siempre para adelante, sí. Alguna vez una nostalgia física de cuando un niño era pequeño, tu hijo era pequeño, o sea, esa nostalgia, ¿sabes? Pero luego te voy a decir que la maternidad, cuando se escribe sobre la maternidad, se centra mucho sobre el periodo en que los niños son pequeños. Muy bien, es un momento muy interesante, etcétera, pero me parece que se escribe poco sobre la maternidad de cuando que es eterna en tu vida, no se acaba salvo cuando te mueres, de la maternidad cuando tú puedes hablar, descubres que le tienes que dar la razón a tu hijo alguna vez, que tiene razón, que sabe cosas que tú no sabes. Y eso es muy, muy, muy satisfactorio.
Yo no sé si la madre de Mitre o la mía esto lo practican todavía, lo de darnos la razón, ¿no, Mitre?
Bueno, tú de eso sabes mucho, pero bueno, yo te diré la experiencia de la vida.
Yo procuro, en fin, algunas veces sí que saco esa carta, me saco de la manga esa carta de la madre y decir, bueno, oye, pero soy tu madre, ¿sabes? Y, pero procuro ser consciente de que esa carta se ha de utilizar muy pocas veces.
Muy poca, el comodín de la llamada.
Sí.
Elvira, tú cuentas en el libro que la tuya fue una infancia itinerante, Madrid, Mallorca, Cádiz, Tarragona, Buitrago, y ya de adulta además has vivido 10 años en Nueva York y también en Lisboa. ¿Ese periplo vital cómo influye en cómo eres?
Mucho, porque no sé, esa sensación de que esa cosa que era una obligación que nos imponía mi padre, que era que nos gustaran los sitios, porque a él le facilitaba muchísimo la vida, que no protestáramos, pero es verdad que eso ha hecho que veas cosas hermosas en muchos sitios, que tengas capacidad de ser abierto y que trates de amoldarte. Eso yo amoldarte en el mejor sentido, no es el hacer lo que los demás hagan y tal, sino ver que hay realidades diferentes y que puedes comprenderlas y que te enriqueces con ellas, ¿no? Entonces, es esa cosa de tratar de caminar, al menos por tu propio país, ¿no? Como si estuvieras andando por tu casa, ¿no? Y sintieras esa calidez, ¿no? Y hubo momentos en los que en Nueva York me pasó también un poco eso, ¿no? Yo sé que hay partes del mundo que son mucho más ásperas y más difíciles y muy difíciles para vivir, pero al menos en los lugares, como cuando lo sabéis vosotras, que hay lugares muchísimo en los que es mucho más difícil sentirte como en casa, pero al menos los que sí tenemos aquí cerca y que coges un tren y te bajas en una ciudad como Sevilla y puedes seguir andando de la estación a la ciudad, creo que esas cosas hay que valorarlas muchísimo en un mundo que en general es bastante desapacible.
Una cosa, al ir a citar tu libro me di cuenta que había algunas cosas políticamente incorrectas, o sea que ahora cada vez es más difícil y mucho más, yo creo, que incluso los de antes. ¿Cómo llevas esta parte? ¿Te autocensuras? ¿Te da lo mismo? ¿O realmente ya estamos corrigiendo incluso a la hora de eso, de ponernos a escribir, incluso desde el humor, ¿no? Que en tu caso aún es mayor eso.
Yo no me censuré nada en este último libro. Y además tuve mucho respeto a mis padres, a las palabras que ellos utilizaban y a las que no. No traté de utilizar términos que ahora usamos con, ¿sabes? Que digamos que usamos con naturalidad porque hemos corregido de manera natural nuestro lenguaje para no para tener en cuenta que hay mucha, que el mundo es diverso, que no solamente estamos ahí una serie de españoles, que, de aquellos españoles que no habían visto, por ejemplo, un negro en su vida, que vivimos en otro mundo ya, y en un país donde ha llegado muchísima inmigración, donde las mujeres queremos ser iguales que los hombres, etc. Pero yo siempre pienso que el respeto, si tú hablas con respeto, no te tienen por qué andar buscando las vueltas, ¿sabes? O sea, que hay que hablar con naturalidad. Y eso, igual que hay que tratar de no ofender, hay que tratar de hablar con naturalidad. Y entonces yo, mis padres, tenía que retratarlos tal cual eran en el tiempo en el que les tocó vivir. No existía la corrección política, entonces no iba a echar mano de ella para nada, ni para su comportamiento, ni para lo que pensara mi padre, que era el papel de un hombre, y el de mi madre, que era un papel de una mujer. No, eso son cosas que yo tengo que dejarlos a ellos, tengo que respetar la forma en la que ellos actuaron, por supuesto. Si no, no hubiera sido. O sea, yo no quería hacerles desleal. Eso para mí era la forma de ser leal, era respetarlos. Y luego, ahora, pues yo la verdad es que hablo con. Creo que hay de todo. Creo que hay gente que se la coge con papel de fumar, con. No sé, como. ¿Sabes? Como si tuvieras que asumir todo el tiempo un tipo de lenguaje que no es natural, que es más bien académico o casi ministerial para. ¿Sabes? Para no ofender, pero yo quiero expresar las cosas con mi voz no con una voz impostada, ¿no? O sea, para mí la palabra heteropatriarcado es algo que ha llegado, digamos, cuando yo ya tenía una gran parte de mi vocabulario feminista hecho. Entonces, pues probablemente entiendo perfectamente lo que es y lo he expresado con mis propias palabras. Y siempre he pensado eso. Yo me dedico a escribir y a crear lenguaje, con lo cual tengo la facultad de contar las cosas y quiero hacerlo en mis propios términos, no que se me impongan esos términos. Y así voy a seguir siendo. Y creo que si tú dices las cosas con esta naturalidad, pues mira, sí. Si no te entienden, pues que no te lean.
Elvira, estabas hablando un poco de ese juzgar el pasado desde el presente y ese ser tan políticamente correcto. En tu libro también hay mucha compasión, ¿no?
Sí, por supuesto. Por supuesto. Yo, la tradición de los autores que a mí me han enseñado es muy chejoviana. O sea, es de mirar a las personas y sin juzgarlas, y bueno, no todos somos iguales. No quiere decir disculpar a todo el mundo, porque yo no disculpo al cruel, no lo disculpo, pero sí que es verdad que mirar las interacciones humanas están llenas de complicación, ¿sabes? No es, uno puede decir, no hay que ser, te pueden dar un curso sobre dejar de ser celoso o tratar de mejorarlo en una terapia, ¿no? Pero hay un nivel de celos que todos sentimos. O sea, no es un sentimiento que tú puedas controlar. Hasta hay un nivel de celos, de envidia, de una serie de cosas que forman parte del ser humano. Cuando de pronto se convierten en sentimientos que mandan sobre ti y que te hacen hacer daño a los demás, que son patológicos y que digamos, te convierten en una persona temible para otra, pues por supuesto, o sea, eso es, digamos, punible y señalable, ¿no? Pero en las relaciones, sentimentales, las relaciones con los hijos, o sea, estamos muy lejos de la perfección, muy lejos. O sea, y no creo que para los sentimientos exista una plantilla, porque, ¿sabes? Porque en nuestras relaciones somos todo menos indiferentes. Y cuando empezamos a sentir indiferencias, porque eso no nos interesa a una persona, ¿no? Entonces se cruzan muchos sentimientos. Y todas las personas los hemos sentido y los podemos comprender. Y no existe esa forma de querer bien. En el querer bien entra querer mal también. Yo así lo veo. Y veo que, claro, la teoría de cómo tenemos que ser se enfrenta muchas veces a cómo somos en realidad.
Me hablábamos, Cristina y yo, hace poco, que todo el mundo cree que tiene dos cosas, que es buen gusto y sentido del humor. Que esto está claro que no pasa siempre. ¿Crees que el humor se puede educar? Hay gente que realmente no lo tiene y no hay nada que hacer, o realmente el humor es una cosa que se construye también, tener sentido del humor.
Bueno, yo creo que es que las lecturas humorísticas son muy importantes de niños, ¿eh? O sea, yo creo que los niños que han aprendido a leer con Manolito ha sido casi toda una escuela de humor, ¿no? Luego, es verdad, el ambiente que te rodea. Y luego que hay cosas que interfieren mucho en el humor. Un egocentrismo exagerado, la vanidad. O sea, si tú no sabes controlar eso, pues es probable que no te veas a ti mismo con humor, con lo cual no sirves para eso, ¿no? Hay personas que no tienen sentido del humor o que solo saben reírse de los supuestos defectos de los demás, ¿no? Y yo creo que el humor ha de pasar por la prueba de los ajustes de cuentas con uno mismo.
Manolito tendría hoy 34 años, ¿no?
Bueno, sí, no sé.
Más o menos.
Pero por fortuna yo decido la edad que tiene. Pues sí, si crece o no crece es cuestión mía, así que él tiene esa facultad de ser eternamente niño o adolescente.
O sea, que no es un millennial.
No, 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 no. O sea, a lo mejor lo pongo en un futuro, cuando tenga tiempo, a entrar en la universidad, pero sería por pura diversión. Pero no sé si lo veo viejo, la verdad. No creo que tiene el don de la eterna niñez.
Bueno, Elvira, es inevitable hablar contigo de periodismo, de comunicación, de medios. ¿Eres más de Twitter o de Instagram?
De Instagram. Es que Twitter es un medio muy áspero para mí, muy...
Oye, ¿y el
la
TikTok?
La gente se pelea mucho, yo no me gusta pelearme tanto.
¿Y el TikTok lo has probado o no te ves?
No, he visto algunas cosas que sobre todo de alguna actriz y tal, amiga mía, que me hace mucha gracia. Yo todas esas cosas con la tecnología me producen estupefacción y hay veces que admiración. Pero no, yo creo que no me veo, pero no te digo, porque me rodea mucha gente muy joven y con mucha gracia para manejarse en estas cosas, no te digo que no aparezca en un TikTok en un futuro próximo.
Haciendo un cameo.
Haciendo lo que sea. Haciendo el ridículo.
Elvira, advertía a Rosa María Calaf en este podcast que estamos en un panorama en el que las noticias mienten, los silencios engañan y el ruido mediático distrae. Y cada uno de nosotros somos responsables de no caer en esa trampa. ¿Cómo le va el periodismo en este mundo de las fake news?
Yo creo que es que el periodismo a veces entra en eso también. O sea, que es. Yo leo muchos medios. Me gusta bichear por todas partes y hay medios que están echados al monte y que echan mano de las fake news. O sea que no creo que sean cuatro descontrolados ahí, ¿sabes? Que se dedican en soledad desde sus casas. Yo leo unas cosas que me dejan, ¿sabes? De periodistas que yo conozco y que a lo mejor tú dices... que el nacionalismo húngaro crea que Soros es el que está manejando el planeta en la sombra, pues digo, bueno, o sea, un país al servicio de una teoría tan alucinante como esa. Pero yo lo he leído hace unos días, lo he leído aquí en un diario digital. Entonces,
¿qué
creo
futuro
que...
para el periodismo con este tipo de...? De lo que estás diciendo.
Porque... Yo creo que tiene que haber futuro para el periodismo si queremos que haya futuro para la democracia. Creo que son dos cosas que están ligadas. Es decir, que si queremos que la gente cuando acuda a un medio tenga la seguridad de que ese medio tiene la intención de acercarse a la verdad, yo creo que todos nos vamos a sentir más seguros. Pero también tenemos que empezar a educarnos nosotros para saber en quién podemos confiar, como en la vida misma, ¿no? Porque esto es el salvaje oeste, entonces pues tenemos que saber también, el que lee tiene que saber también.
Elvira, te voy a leer un titular que apareció en un periódico. Dice así, La mujer de Paul Auster, Siri Husvet, publica una comedia clásica y feminista. De hecho, este titular ha sido una constante en su carrera y más de una vez ha tenido que escuchar que es su marido quien escribe o inspira su pensamiento y obra. Sí. Y debe estar tan hasta el moño que en el arranque de su libro El mundo deslumbrante escribió lo siguiente. Todas las creaciones intelectuales y artísticas, incluso las bromas, las ironías o las parodias, tienen mejor recepción en la mente de las masas cuando éstas saben que en algún lugar detrás de una gran obra o de un gran engaño hay una polla y un par de pelotas. ¿A ti esto te ha pasado?
Sí, muchas veces. De hecho, yo admiro muchísimo que Siri Husvet haya hablado con tantísima claridad de esto. Y hay muchas cosas, nos edita la misma editora aquí en España. Teníamos previsto un encuentro, toda la pandemia de momento lo ha dejado aplazado, pero hay muchas cosas en las que en nuestra vida hay muchos puntos en común. Por ejemplo, como que... las dos tenemos parejas, maridos que han jugado a nuestro favor siempre. Yo creo que ella nunca está hablando de Paul Auster como una persona que le ha impedido hacer algo, sino el mundo que rodea, o sea, el mundo cultural, el mundo literario, que la gente cree que es un mundo más progresista, no sé por qué, porque atribuyen que la cultura... el hecho de que haya libros y creaciones por medio, la gente es más progresista y no es así. Y muchas veces ha sido una exhibición de machismo. Incluso ahora, cuando se pone en duda el canon que ha existido siempre con respecto a las mujeres y tal, estamos viendo escritores que están viviendo esto como una crisis existencial, que están muy heridos, que dices, pero coño, si tienes tu lugar, ¿qué es lo que te importa de esto? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Compartirlo con mujeres o qué es lo que no te gusta? Yo estoy viendo hombres muy heridos con esto, ¿no? Entonces, hay muchas cosas en las que me siento muy identificada. Ella ha dedicado todo un libro a esto, a encuentros que tuvo en Europa, a las cosas que le decían, porque claro, en Europa sí que es más conocido Paul Auster, en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, no se trata de ser más o menos conocido, sino de entender que tú estás ahí gracias a que, ¿sabes? Aquí un hombre te da un poquito de visibilidad, ¿no? Yo me acuerdo que cuando iba a escribir mi primer libro, que era un libro infantil, tal, tuvimos un encuentro con un escritor español que publicaba en la misma editorial de Antonio en París. Estaba Antonio de promoción, yo la acompañé, y entonces Antonio dijo, pues Elvira va a escribir un libro. Y entonces él dijo, porque es así como muy pedante, horrorizado, y la vas a dejar, y la vas a dejar. Y entonces le digo yo, bueno, no temas, de momento es un libro infantil. Y dice, ah, bueno, entonces, como diciendo, menos mal, tal. Pero bueno, ya con el tiempo ha logrado saber que
era algo más.
Que el libro infantil tuvo muchos lectores y que yo tenía una noble ambición. Entonces, pues es verdad que muchas veces te cuesta mucho más trabajar y tener tu sitio en el mundo. Te cuesta mucho más. O sea, si a las mujeres en general, pero si además tienes un hombre a tu lado que es conocido, muy conocido y que es muy valorado, etcétera, pues es que ahí te adjudican un papel secundario o de secretaria o de algo. Y de hecho, ahora, incluso ahora cuando, por ejemplo, ha muerto la mujer de García Márquez, ¿no? Las descripciones que hacen de ella desde periódicos, o sea, el mío también, o sea, las descripciones que hacen de ella era como, o sea, ella estuvo siempre al servicio de la literatura de su marido, estuvo ahí, ¿sabes?, para tal, atendía a la gente que iba a su casa, respondía a los periodistas. Yo digo, bueno, muy bien, o sea, lo que estáis haciendo es la descripción de lo que creéis que tiene que ser la mujer de un genio, ¿no? Y en el fondo, os encanta eso. No hay sitio, hay genios y no hay sitio para primero, yo no creo en lo de los genios. De verdad que no creo en esa consideración. Y luego, o sea, que el hecho de que un escritor tenga que tener a su lado una mujer que le haga los papeles, que es como se llamaría, por así decirlo, el papel de ese tipo de mujer, pues bueno, yo creo que será generacional y que ha habido mujeres que les ha gustado eso. Pero no es lo más deseable.
Yo he descubierto alguna de las mejores escritoras y de los mejores libros que he leído en los últimos años gracias a ti, a Vivian Gornick y a Elizabeth Stroh.
Sí.
Entonces, ¿quién te recomienda a ti? Y si nos recomiendas tres libros que ya te estamos agotando.
Pues, ¿quién me recomienda a mí? No, voy...
Sí, bicheas.
Bicheo, soy curiosa. También es verdad que hay personas que conocía por cuando vivía, me sonaban mucho por cuando vivía en Estados Unidos. Siempre he tenido mucha curiosidad y creo que las editoriales españolas han hecho un esfuerzo en los últimos tiempos por el descubrimiento de personas que aquí no se habían traducido. Pues, por ejemplo, Edna O'Brien, porque su libro se llamaba Chicas de Campo. ¿Qué íbamos a pensar de un libro que se llamara Chicas de Campo? Pues mira, era una cosa para chicas. No sé, de campo y de ciudad, pero para chicas, ¿no? Entonces, de pronto dices, no, mira, es que los editores tenían que dejar de tener prejuicios y los lectores también. Y pensar que es una de las grandes escritoras que están escribiendo ahora mismo, ¿no? Y hemos descubierto muchas cosas. Y a mí me gusta cuando hago uno de esos descubrimientos contarlo. Bueno, he leído una He leído mucho en los últimos tiempos sobre Zenobia Camprubí. Ha salido una biografía y entonces eso me ha llevado a sus diarios. Y la verdad es que me ha fascinado la figura de ella, una mujer tan cosmopolita y tan... O sea, yo fíjate que ahí creo, la pareja Juan Ramón Jiménez-ella, creo que no... Era una pareja que se entendía, o sea, que ella decidió apoyar la literatura de su marido, pero hizo muchísimas cosas más. O sea, que era una mujer activísima, que dio clases, que estaba interesadísima en la artesanía en española, que además tuvo su vida neoyorquina, que es fascinante. Y sus diarios son muy, muy expresivos, muy naturales, muy bonitos y tal. Y luego os voy a recomendar un libro para el futuro, porque seguro que lo vais a leer y os va a fascinar, porque estoy haciendo el prólogo. Era un libro que estaba descatalogado y me parecía increíble que estuviera descatalogado, que es un libro de Josefina Carabias, la periodista, sobre Manuel Azaña, de sus encuentros con Manuel Azaña. Y se llama... Los que lo llamábamos Don Manuel. Es fresquísimo, lo va a editar Seix Barral. He estado ahí con mi empeño de que se reedite este libro. Es maravilloso y tiene que ser una maestra del periodismo que esté siendo leída constantemente. O sea, no, a mí me encanta Chávez Nogales, pero la figura de Josefina Carabias como cronista de la República es increíble. Y luego fue corresponsal en Washington ya en los años 50 y tal. Y estoy escribiendo el prólogo, se editará yo creo en enero y yo creo que os va a gustar muchísimo. Eso es un libro para el futuro. Y luego, pues, no sé, he leído... muchos libros de jóvenes que están haciendo libros ahora que me están interesando mucho. Bueno, el último libro que he leído antes de meterme en el mundo de Zenobia Camprubí ha sido El consentimiento, es una editora ahora que cuenta cómo a los 14 años todo el mundo consintió, cuando ella tenía 14 años, que un escritor francés la sedujo, la llevó a la cama, tuvo una relación con ella durante 2 años y cómo todo el establishment de la cultura francesa apoyaba a este tipo que se jactaba de acostarse con menores de edad. Es muy interesante para saber cómo esas cosas han cambiado. Muy interesante para saber. No es un libro literario, es un libro, es un testimonio.
¿Hablas mucho de libros con tus amigas?
Sí, sí, sí. Y con mi marido diría que es parte de nuestra vida y hablamos como quien habla de... Como decía Alice Monroe, como quien habla de sus amigas, ¿no? De los personajes y tal. Y con amigas y todo esto, sí. Nos recomendamos muchos libros, yo también veo muchas cosas que escriben y con amigos también, ¿eh? Que tengo muchos muy buenos amigos.
Tienen mucha importancia las amigas. Cristina y yo somos buenas amigas y yo normalmente la freno a ella y ella me impulsa a mí, que es un poco lo que necesitamos cada una en nuestro sitio.
Tienen una importancia esencial. Yo creo que forman parte de tu vida. No quiere decir que sean los mismos en todas las edades de la vida, porque, oye, uno va cambiando también, ¿no? Los intereses, etcétera. Hay gente que piensa que hay que ser fiel incluso a lo que venía de la infancia. Yo creo que tienes que cambias de intereses, cambias tu forma de vida y lo bueno es que yo he seguido haciendo amigas y amigos a lo largo de mi vida, es decir, que no he puesto un freno a decir, no, ahora ya no se hacen amigas nuevas. Tengo muy buenas amigas y me gusta charlar sobre, recomendarme cosas, nos recomendamos muchísimas cosas.
Elvira, has hecho ficción sonora con Reformatorio de Madres y Padres, no solo el guión, también has prestado tu voz a esta ficción de Radio Nacional Española. ¿Te ves haciendo un podcast?
Sí, que y alguna vez me lo han dicho. ¿Por qué no haces un podcast? Y yo qué sé, es que todavía no he entrado en... Ahora es cuando he empezado yo a escuchar.
¿Qué escuchas? Cuéntanos.
No, pues alguna historia de ficción he escuchado, alguna historia de información sobre periodos de España, el rey y todo esto y tal. Alguno tuyo, Cristina, o sea, que ahora es cuando voy entrando en ese mundo, ¿no?
Ya te pasaré algunas recomendaciones de cosas que se están haciendo en España, buenísimas.
¿Sabes qué me sirve para pasear? Porque llegó un momento que me parecía, o sea, yo soy muy obsesiva con la música y me ponía una lista de canciones y ya las tengo gastadas porque las he escuchado mil veces y tal. Y dije, tengo que dejar la música para escuchar otras cosas, ¿no? Y paseando me hace muchísima compañía.
Pues te pasaré mi lista de grandes hits. Elvira, como ahora no voy a poder subirme a ese avión, me gustaría despedir este podcast haciendo las tres un viaje imaginario a Lisboa, esa ciudad que nos gusta tanto y que yo por lo menos echo mucho de menos, sobre todo su luz. Y creo que la descripción más exacta y más bonita de esa luz lisboeta la escribió Antonio Muñoz Molina, tu marido, en el invierno en Lisboa. Y dice así: había imaginado una ciudad tan brumosa como San Sebastián o París. Lo sorprendió la transparencia del aire, la exactitud del rosa y del ocre en las fachadas de las casas, el unánime color rojizo de los tejados, la estática luz dorada que perduraba en las colinas de la ciudad con un esplendor como de lluvia reciente. Desde la ventana de su habitación, en un hotel de pasillos sombríos, donde todo el mundo hablaba en voz baja, veía una plaza de balcones iguales y el perfil de la estatua de un rey a caballo que enfáticamente señalaba hacia el sur. Comprobó que si le hablaban rápido el portugués era tan indescifrable como el sueco. También que a los demás le resultaba muy fácil entenderlo a él. Le dijeron que el lugar a donde quería ir estaba muy cerca de Lisboa. Esta descripción de la luz de Lisboa es la descripción más bonita que he escuchado nunca.
Sí, es preciosa. Pero es que el castellano de Antonio es una cosa prodigiosa. Yo creo que es como el, no sé, como un instrumento de jazz o algo así.
Siempre la próxima vez le tenemos que pedir una descripción de Benidorm.
¿Una?
Descripción de Benidorm. Para cerrar.
Pues, yo te digo que abuela me creen.
Pues,
es que soy una gran defensora.
Bueno, yo es que veraneé como...
Como todos.
Y entonces tengo muy buenos recuerdos de, para mí, cuando voy con Antonio a la costa, siempre digo, mira, esa, como esa casa de apartamentos era la casa de apartamentos que solían alquilar mis padres en verano, pero hay un tipo de casa de apartamentos que se te queda como fijada de la época, ¿no? Y que desde luego para nosotros, para los niños era la felicidad absoluta. Y por supuesto Benidorm entra dentro de esa felicidad, aparte
ya,
de que sea se ha visto con el tiempo
fans.
Que era
éramos fans a Maya,
sí,
ahora
sí.
Más
se ha visto con el tiempo que era mucho más sostenible que otros sitios de la costa, ¿no? Entonces, por favor, Benidorm, un respeto.
Sí, completamente.
Elvira, qué lujo, qué regalo, de verdad. O sea, no sé, estoy tan emocionada que podría llorar ahora mismo de lo bien que me lo he pasado. Ha sido como tomarse un café contigo virtual y a mí me quedan ganas de segunda, tercera, cuarta y quinta parte contigo. Qué gran
Hombre,
charla.
Por supuesto. Y además, es que cuando leías eso de Antonio de Lisboa, claro, Antonio había ido solamente una vez a Lisboa. Yo no lo conocía entonces. Y él estaba escribiendo un libro que se llamaba El invierno en Lisboa y nunca había estado. Entonces tuvo que ir a Lisboa probablemente para hacer esa descripción y para conocerlo, porque no lo conocía. Y luego es curioso cómo Lisboa entró en nuestra vida, ¿no? Y entonces cómo hemos visto esa luz descrita ya muchas más veces en nuestra vida cotidiana, a la que pensamos volver, porque nosotros... tenemos ahí un apartamento y pasábamos muchos meses allí, ¿no? Y ahora lo echamos mucho de menos y estamos esperando que se acabe este estado excepcional para volver a una ciudad en la que sentíamos esa luz como nuestra.
Pues con esa luz nos despedimos. Muchísimas gracias, Elvira. Muchísimas gracias, gracias a Maya, a ti también.
También ha sido un lujazo, vamos, cuando quieras.
Bueno, qué bien lo hemos pasado, ¿no?
Lo aunque hemos pasado esto, fenomenal.
Esto también hay que decirlo, ¿no? Porque si no, parece que, ¿sabes? Que esto es solamente una cosa profesional. No, no, qué bien lo hemos pasado.
Elvira, mil gracias por ser tan generosa. De corazón,
bueno,
gracias.
Un beso muy grande a los dos y a los que nos
chao,
escuchan.
Gracias.
Chao, chao. Chao.
No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual. Y un último favor, si me escuchas en Apple Podcast, regálame unas estrellas y déjame una reseña, porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.